Esto es Madres Hasta la Madre con Anaí Contreras. Solirradio.com. Innovamos la comunicación.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Madres Hasta la Madre. Ya, hoy 14 de febrero, muchas felicidades, de verdad, les mando un beso, un abrazo, pásensela muy bonita, el Día del Amor y la Amistad. Festejen, festéjense a sí mismos, también eso es importante. Festejemos, celebremos este día, siempre ubicando que el amor está en todos lados, mi querida Mile. Hoy tengo el gusto de estar con Milena Muñoz, porque vamos a platicar de un tema bien interesante, algo que seguramente, digo... Decía yo por ahí en algún momento, comentaba en las historias, si me siguen en Instagram, en Madres Hasta la Madre, o en Facebook también, en Madres Hasta la Madre, las páginas oficiales de este podcast que cada lunes llega hacia ustedes a través de solirradio.com. Yo comentaba acerca de que, bueno, viene el 14 de febrero, hoy es 14 de febrero, donde pues el romance, luego a veces hay algunos haters que la mercadotecnia, el consumismo exacerbado.
Qué aburridos.
Ya sé, oigan, no tienen amor en la vida, ¿qué? ¿Qué pasa? No, pero independientemente de asumirlo como una fecha en la que se tenga que festejar de alguna manera con la pareja, bueno, y los que no tenemos, ¿qué? No, con los amigos o toda esta cuestión, pues el amor propio también es importante hablarlo y plantearlo y dejarlo sobre la mesa. Híjole, hay tantas cosas. De verdad, mi querida Mile, gracias por acompañarme en esta ocasión. Me hiciste reflexionar bastante, porque este tema de amor propio y maternidad, a veces yo hacía la reflexión de decir, ¿estará peleado? A veces, hoy, de hecho, si pueden verlo en algún post que hicimos por ahí en la página de Madres Hasta la Madre, comentábamos acerca de, oye, a ver, mentalmente haz una listita de tus prioridades en la vida, ¿no? Y seguramente como mamá, el top... Obviamente, número uno, los hijos, ¿no? Dos, el esposo. Tres, el trabajo. Cuatro, la familia. Cinco, los amigos. ¿Y tú? O sea, ¿cómo dónde queda? Y aparte, pues, a veces sí es una cuestión en la que, pues, como mamá, híjole, te olvidas de ti misma y priorizas otras cosas, o para ti es más importante el hecho de que tus hijos estén bien. Pero, ¿qué tal si cambiamos la moneda? ¿Qué tal si decimos, es mejor que primero estar bien yo? Y después, eso, por añadidura, todo tu mundo se va a arreglar. Mile, planteando ahora sí que ya la entrada, ¿no? O esta pequeña introducción al tema que vamos a platicar el día de hoy. Amor propio y maternidad. ¿Tú crees que son dos conceptos que pueden ser que están, no peleados, pero alguno merma en el otro?
Mira, es complejo porque precisamente mi columna trata de eso. Vivimos en una sociedad que ahorita trae de moda el amor propio, el quiérete tú mismo, uh-huh. el todo este coaching barato y fácil de digerir. Pero esta onda no se adapta a la realidad de nadie.
Claro.
O sea, yo promuevo y trabajo desde el bienestar con las madres, siempre, ¿no? Pero yo no soy la típica que, sí, ámate tú misma, haz esto, lo otro. Porque no es fácil para las madres. Hacerlo porque precisamente estamos socializadas para no vernos y no inicia con nosotros, inicia desde nuestras madres, nuestras abuelas. Y entonces si tú llegas con una mamá y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que te tienes que querer tú primero porque si no todo en tu vida va a seguir estando mal. Pues lo único que estás haciendo es echarle una culpa encima porque ella no sabe cómo quererse ella misma y ninguno sabemos realmente si lo miramos bien. Entonces el tema del amor propio es más complejo que irse a tomar un café o ponerse una mascarilla o algo así, pero parte de esos pequeños actos.
Claro.
¿Te puedo leer la columna de mañana?
Claro, por
supuesto.
Que sale
en Milenio, porque precisamente pues soy más rápida escribiendo. Está cortita. Se llama precisamente el autocuidado, una losa que hay que cargar. Y bueno, inicia así, el autocuidado, una losa que hay que cargar, porque ¿quién puede autocuidarse cuando tres niños le gritan a través de la puerta del baño cuando trata de desenredarse a fondo el pelo? O cuando tienes la cabeza llena de sumas, restas, estrategias para llegar a fin de mes y pensar en comprarse un café, comprarse una blusa, ponerse uñas, que se acabe el gas. Si se toma un rato más bajo el agua caliente, le resta el dinero y le suma en ansiedad. A veces el autocuidado es fácil, entre comillas. Dicen, por ejemplo, puedo cuidarme a mí misma cuando elijo dormir una siesta. Bueno, me acuesto con el bebé en la chichi, les pongo Paw Patrol y me duermo. Pero despierto con la culpa inmensa por no lavar los trastes, no ver televisión, no haber televisión con ellos, no haber atendido a los clientes durante esas 2 horas. Todos dicen, ámate a ti misma, cuídate a ti misma, pero nadie entiende cómo en el mundo materno, el real, no el de los posts chidos de Instagram, ellas que tienen el mundo por crear, por cuidar, por cargar, cualquier espacio para beber agua, ir a hacer pipí o ponerse a hacer yoga, lo sienten como lo más superficial y egoísta del mundo. Y después se asoman a TikTok y se sienten culpables por no tener tiempo para irse al gimnasio o ponerse la mascarilla de pepino. Las madres estamos atrapadas contra una pared de exigencias ridículas y ajenas, mientras del otro lado las expectativas heredadas sutiles o violentas que esperamos y espera nuestro linaje y modelo materno de nosotras mismas y para nosotras nos empuja con fuerza. El trabajo del merecimiento materno es un arduo camino. Y hay que voltear a ver a la tía que cuando no tenía nada que hacer, porque ya tenía la casa impecable y niños en la escuela, se ponía a hacer tortillas de harina para no estar de ociosa. Pero volver a mirarla y mirar su carrera en pausa y sus sueños guardados en la estufa y los hornos llenos de postres. Todavía le falta la conclusión, pero bueno, estoy hablando de cómo lo simplificamos un montón, ¿no? Y es claro, mucho más complejo que eso. Y es un análisis y es ir a terapia. No puedes hablar de autocuidado sin que haya alguien ayudándote, claro, a manejar esa culpa. Porque una maternidad sin culpas no existe. Pero la puedes aprender a engañar, manejar, esconder mientras te dedicas a cuidar un poco más de ti misma.
Creo que mucho de la base de el sentirte mejor, a lo mejor no vas a hacer como el gran cambio, uh-huh, pero tal vez es soltar un poquito y decir, está bien que me haya permitido darme este espacio, uh-huh, para mí en este momento. Es más, simplemente, ¿cuántas mamás? A ver, díganme, mamás, díganme si no lo han hecho. Yo lo he hecho. Me he ido al baño a comerme un dulce. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. En el que, de verdad, te juro que sí lo he hecho. O sea, de agarrar un mazapán y, ¡ay, Dios, qué rico! Porque si te ven que te lo comes, mamá, ¿me das? Y no, esos pequeños espacios, a lo mejor dices, son pequeñas acciones que no lo es todo. Evidentemente, hay un trabajo que debe de hacerse bajo una terapia, bajo una guía en la que, una terapia guiada, por así decirlo, ¿no? Con un profesional. Y el decir, y hay tantas cosas que a lo mejor no nos explicamos y no sabemos, no las entendemos por qué nos están sucediendo. Y es precisamente ahí donde, ojo, cucu, hay que poner atención e ir con alguien y platicarlo, ¿no? Pero esos pequeños detalles que a lo mejor el dejar, empezar a soltar y a no asumirte como el centro del universo, porque sin ti todo se cae. Entonces, hay momentos en los que como madre creo que son mis espacios, y respetar eso, y no sentirte culpable, uh-huh, por la situación, y decir, ¿sabes qué? De aquí a acá, esta hora la voy a dedicar única y exclusivamente para echar la web, ¿sabes?
Y ponerle peles sin culpa, mientras nosotras tiramos flojera conscientemente también.
Claro, y es eso, ¿no? ¿Cómo es? No está peleado, el amor propio no está peleado, pero hay que aprendernos a amar, creo yo que eso es lo más importante, a decir que hasta aquí sí puedo hacer sin que me genere culpa y que hasta aquí pues puedo hacer que yo sé que me duele.
O descubrir que sí, saber que te va a generar culpa, pero asumir el riesgo, o sea, asumir el costo-beneficio. Claro. A mí me decía mucho mi terapeuta, ¿qué pasa si no lavas los trastes? Y yo estaba en una etapa bien diferente, ¿no? Estaba muy ansiosa todo el tiempo, deprimida y todo. Y le dije, es que no me gusta, me deprimo más al día siguiente si veo la cocina tirada. Y me encargó varias veces de tarea dejar los trastes sucios en la noche para yo poderme sentar a ver mi serie comiendo cualquier cosa, ¿no? Y cuando por fin lo logré, porque batallé mucho para no lavar los trastes, me dijo, ¿y te sentiste más deprimida? Me dice, no, pues igual de deprimida. Y yo le digo, igual de deprimida que siempre, estaba bien deprimida. Entonces, no, pero son ideas, claro, y son construcciones, claro, que tenemos, que heredamos, que es esto que tu mamá te decía, que la casa limpia, que esto y que lo otro. Y que como jamás viste a tu mamá guardarse algo para ella misma, pues tú tampoco lo haces. Como este, claro, ejemplo que pones del dulce, ¿no? te hace sentir culpable gastar en tiempo, dinero, en algo propio, porque tienes hijos y deberías querer compartirlo con ellos.
Claro.
Pero pues no es así. Yo creo que la base del amor propio para las madres es cuidar y proteger su individualidad. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé, tú estás en relación simbiótica completamente con el bebé y es algo biológico y es algo normal y es algo que garantiza la sobrevivencia de la especie, ¿no? Y de hecho, bueno, es algo que también fundamenta una infancia segura. Pero después de esta relación de simbiosis, que es muy compleja, que dura 9 meses aproximadamente así, súper intensa, viene más tiempo. El bebé ya se mueve más, ya puedes hacer más cosas. Entonces, si tú tienes a alguien que te apoye, mamá, amigas, compañero, lo que sea, es más fácil que tú puedas ver más allá de la maternidad y decir, bueno, ahora me pongo a vender pañales, como me pasó a mí, ¿no? Ajá. Ahora me voy a poner a hacer esto. Por eso hay tantas mamás emprendedoras, porque están en la búsqueda de su identidad. Y yo creo que esto, el buscar la identidad o el cuidar eso que quedó de ti de antes de ser mamá, que te gustó de tu identidad, como, ah, yo coleccionaba tacones, tengo 8 años siendo mamá y de repente antier le dije a mi esposo, oye, voy a comprarme tacones, ya puedo, ¿no? O sea, claro. ya van los 3 a la escuela y me voy a volver a comprar un perfume porque era algo que me gustaba y estoy así como conservando pequeñas cosas, pequeñas partes de mí y modificando otras partes para crear a la nueva Milena y esa preservación de quién soy, quién quiero ser, es el amor propio. Y se conserva también con pedacitos así del mazapán, ¿no? La salud mental, claro, de tener espacio para pensar a solas.
Pero asumir que debe ser así, porque luego a veces también queremos o tratamos de asimilar la maternidad como una situación de sacrificio. Y no debe ser así. No es sacrificio, no es el hecho de ya olvídate de salidas, olvídate de tu vida, olvídate de dormir. Incluso, ¿cuánta gente no te dice antes de que vas a ser mamá? No, ya no vas a dormir igual y toda esta cuestión. Olvídate de muchas cosas que a lo mejor en su momento te gustaban, que ahora, pues, qué duro es. Es que me estoy dando cuenta. Oye, que es muy duro decir que
hasta las que se visten así, que metaleras y todo, ya no te puedes vestir así porque ya eres mamá. Hasta en eso te quitan eso de tu identidad.
Claro, fíjate, hace mucho. Por cierto, quiero mandar saluditos para quienes nos están escuchando. Para mi querida Steffi, para Mireya de Riva, que porque están haciendo comentarios, dice, pero cuando no tienes quien te apoye, híjole, también esa situación está muy complicada.
Bueno, yo la viví personalmente hace 3 años yo estaba sola, no tenía ningún tipo de apoyo y la verdad es que pedí ayuda al aire.
Claro.
En un post de Facebook, las personas que me leían, mis clientas, mis amigas de la universidad, de la prepa, y te das cuenta de que hay gente que sí está dispuesta a apoyarte. O sea,
claro.
Digo, no toda la gente, de hecho, de las cosas más difíciles es pedir ayuda, pero en mi caso eso me ayudó. Pedir ayuda al aire sin saber que iba a recibirla porque necesitaba expresar que necesitaba ayuda y me llegó ayuda por todas.
Claro, partes. Porque luego a veces también es eso que queremos
tener tu tribu de madres.
Claro.
Y quieres tener la situación a escondidas porque también eso nos enseñaron.
Claro, porque acaso no puedes.
Sí.
O sea, eres mujer, ¿acaso no puedes? Ya pudiste parir, ya pudiste dar vida. O sea, lo que viene es eso. Insisto, el tema del sacrificio. Mi querida Mireya, te mando un abrazo. Dice, te entra más la desesperación, pero creo que tratas de dar lo mejor para tus hijos. Sí, igual y es importante que des lo mejor para tus hijos. Mi querida Mireya, pero es momento de preguntarnos, ¿y qué es lo mejor para mí?
Sí, claro. Y luego, fíjate, hay un discurso también que a mí me cae muy mal que dice, si la mamá está bien, los niños están bien. Bueno, claro, es lógico, pero tú como madre tienes derecho a estar bien porque eres un ser humano en primer término, no porque eres madre y no porque los demás van a estar bien si tú estás bien, porque te lo mereces, así de simple y sencillo. Este merecimiento gratuito es el que es bien complejo de entender, asimilar y abrazar. Yo tengo 3 años en un proceso así, tuve que tomar medicinas, tuve que ir al psicólogo, tuve que hacer circo, maroma y teatro para entender que puedo y que me lo merezco. Y todavía, cuando, por ejemplo, lo que dije, ay, me voy a comprar tacones, todavía lo dije muy emocionada y luego dije, ay, no, pero esto, o sea, pero le pasa el tenis a la mujer. Ándale, no, justo eso. Cierto. Fue, pero voy a pedir un ballet todavía para los niños, y los niños me rompen un par de tenis cada dos meses. Claro, o sea, no, ni caso tiene. A ellos les compro el siguiente mes. Y no puedo, o sea, es súper difícil, es una elección diaria, claro. Pero no todas tenemos herramientas para elegirlo, y también hay que cuidar que no caiga como una losa más de cosas por hacer, ay, cuidarme a mí misma, sobre las mamás. O sea, si ahorita no puedes entender esta parte del merecimiento gratuito, dite a ti misma, bueno, yo me merezco esto, pero claro, no puedo yo sentirlo realmente, entonces voy a trabajarlo, voy a ser paciente conmigo misma, porque tampoco es cuestión de que te cause culpa.
Claro, y es que a veces la culpa es muy tremenda. Nos sentimos culpables por todo. Todo pasa. Y aparte también cuando empiezas a quererte, hacerte consciente de este amor propio que tienes contigo misma, también está otro tema, el tema de la sociedad, el tema lo que hay, sí, de fuera. Fíjate, voy a sacar a colación algo que seguramente se acordarán ustedes, y no hace mucho, creo que fue la semana pasada, lo antepasada. O sea, que anduvo como muy de moda esta cuestión de esta mami que llega a dejar a sus hijos en super mini chiqui shorts con un cuerpazo, sí, la mujer, que dices tú, wow, qué padre, ¿no? Y es precisamente eso, no estamos acostumbrados a que como mamás, pues... Eso es una expresión de amor propio, claro, a fin de cuentas, ¿no? Pero cómo el juzgar el... ¿Por qué? O sea, ¿por qué fue a dejar así? ¡Qué vergüenza! La sociedad, siempre estamos esperando el momento en el que tienes que fallar en algo para, sí, estar
lacerándote. Y sobre las mujeres, porque siempre, luego pasaron el ejemplo del hombre mamado ya, a los hijos y todas, ¡Uy! Al contrario, exacto.
¡Que llegue el papá! Y fíjate,
esto sí es una expresión mal de amor propio, sí, pero también es muy cliché, y quisiera mencionar que amor propio no es comer sano, no es hacer ejercicio. Amor propio es lo que te hace sentir bien a ti.
Exacto.
O sea, ahorita estás en una etapa en la que eres mamá recién parida y no estás durmiendo bien. ¿Qué puede ser amor propio para ti? Como decía Anaí, a lo mejor esconder tus chocolates y comerte un chocolate viendo la serie madrugada mientras tu bebé mama. Y si el marido se despierta y, ay, pobrecito, va mañana a trabajar, pues que se vaya a otro cuarto.
Claro.
Tú necesitas sobrellevar tus noches de la manera más placentera posible porque te lo mereces.
Y decir, o sea, y aprender a decir no, por ejemplo. Uh-huh. Porque también eso es bien complicado. Sí. Oye... El tema del sacrificio con la maternidad, ¿no? El decir, ay, pues es que todo para mis hijos, ¿no? Pero el decir, no, esto es para mí, esto yo lo quiero hacer, esto yo lo quiero disfrutar. Es complicado, sí, pero también es entendible que de pronto, pues quieras, o sea, el darte la oportunidad de hacer las cosas sin que... Digo, es un proceso muy difícil, es un proceso que vas como paso a paso, ¿no? Siempre día a día, pero que a final de cuentas eso te va a hacer sentir mucho mejor que el quedarte siempre como con las ganas, porque luego eso también pasa, ¿no? Pasa el tiempo y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello?
Y, ¿sabes? Tenemos, yo creo que desde todas las novelas mexicanas, el poner en pausa nuestras vidas, ahorita que soy mamá, ahorita que están chiquitos, ahorita soy mamá y ya después estudio, ya después esto, ya después lo otro, que es válido cuando te cae el cansancio, cuando te quedaste sola para mantenerlos, cuando tienes muchas cargas, ¿no? Pero cuando empiezas a sentir que las cargas se van liberando, como por ejemplo ahorita yo, que ya tengo a mis 3 hijos en la escuela, no por seguir teniendo niños chiquitos, como tú dices, debes quedarte en pausa. Si tú querías estudiar algo, querías vender natura, querías hacer lo que sea, debes permitírtelo. No es impedimento el ser mamá, y esta sensación de sacrificio siempre nos mete ese freno, ¿no? Mi esposo se va a Dubái.
Sí, felicidades, se por va cierto, Dubai. José Luis Ponce, y... síganlo en redes. Oye, qué barbaridad, perdón, que hay que haga
el anuncio,
¿no? Qué padre, padrísimo que José Luis, bueno, el esposo de Milena, sí. José Luis Ponce, por cierto, es un artista lagunero, que se nos va a Dubái a representar a la comarca lagunera, qué padre, a México.
Oye, pero bueno, tomando el tema, mi esposo se va a Dubái, yo no me puedo ir a Dubái. Se va a llevar a uno de sus patrocinadores. Porque tengo hijos chiquitos, sí, o sea, claro, porque todavía doy leche. Entonces, la sociedad, los esquemas, todo lo que el mundo nos ofrece ya nos claro. está limitando como madres. Yo realmente no puedo ir a Dubái porque no puedo llevarme a 3 niños, los costos altísimos. O sea, la sociedad no nos da las mismas opciones a las mamás. Entonces, nosotras siempre tenemos que escarbarle más y buscarle más para encontrar opciones que se adapten a nuestra realidad. Y cuando encontramos una, todavía le ponemos algún pero, ¿no? Yo que vendo pañales y que recibo gente en mi negocio para vender pañales, siempre me dicen cosas como, no siempre. Acaban de entrar como 6 chicas a mi equipo de golpe y varias, bueno, como 2 me decían, es que todo el día estoy sola con mis hijos, me siento muy sola, ya tenía las ganas de vender algo, pero luego si no vendo, o si no puedo atender a mi hijo, o si la casa claro. sucia, o si el marido se enoja, o sea, siempre poniéndonos ese freno. Entonces, y ser conscientes de estos frenos que ya existen para nosotras y que solo nosotras podemos proveernos uh-huh. el bienestar, es injusto, no debería ser así, pero en nuestra realidad también nos va a empoderar para poder elegir, porque nadie va a llegar a brindarnos vete a Dubái, yo te claro. cuido a los hijos. No, o sea, hay que tomar sí, lo que sé. Podemos.
Claro. Mile, una cosa, ¿qué crees que podamos hacer para empezar? O sea, yo creo que obviamente es primero ser consciente el tema de la culpa. Uh-huh. Es decir, ¿por qué te estás sintiendo culpable por dejar a tus hijos, no sé, unas 2 horas en casa de tu suegra, si tú quieres, ¿no? Porque crees que no te lo mereces. O sea, es que por
porque
ahí va, ¿no?
Te enseñaron que no te lo mereces.
Que no te
lo
mereces.
Ni tu mamá lo hacía, ni tu abuelo lo hacía, ni tus tías lo hacían. Uh-huh. Socialmente la mujer no se merece nada de eso. Claro. Muchísimos años.
Fíjate, algo como experiencia personal también, en algún momento decía, no sé, yo descanso fines de semana, me dice mi madre, oye, es que debes de quedarte con tus hijos. Es que no, tú tus hijos, y es que nada más, toda la semana no los ves, porque obviamente todo el día estoy ocupada, toda la semana no los ves, y mira que no sé qué, y hay días en los que yo quiero un fin de semana salirme a tomar la copita con la amiga, y no, es que no puedes, porque tienes a los niños.
Los niños dormidos.
Y yo digo, bueno, y luego, o sea, ¿en qué momento yo voy a disfrutar, no? Y no les pasa nada, o sea, entiende, mamá, no les pasa absolutamente nada porque los dejes un rato, una vez a la semana o una vez cada 15 días, ahí sí bien nos va, si tenemos mucha suerte. Pero es eso, empezar a soltar y decir, no tengo por qué sentir culpa porque a final de cuentas, de aquí a acá es mi espacio. Y después de que se acabe ese momento, al minuto siguiente ya va a ser de nueva cuenta la misma rutina, ¿no? Pero yo creo que darse cuenta que sí lo mereces es un punto medular para que puedas dar ese primer paso. Pero ¿cómo crees tú que podamos dar ese primer paso?
Mira, te digo, en mi experiencia, o sea, yo vengo del abismo, ¿sí? A ser una mujer que ahorita, ay, es que yo quiero ser como tú y yo, no manches. O sea, no sé cómo pasó, bueno, sí sé. Pero cuando me preguntan, pues fue con mucha ayuda, ¿no? Fue con terapia. Pero literalmente yo embarazada, la última bebé, no comía fruta porque era para mis hijos. O sea, hasta ese grado de no me lo merezco, yo estaba viviendo. Obviamente terminé súper anémica, uh-huh. No me pude levantar un mes después del parto, horrible, y ya cuando pedí ayuda, o sea, yo tuve que pedir ayuda, yo ya estaba ya con brotes suicidas, o sea, ya estaba muy mal, porque dejé, ¿no? O sea, en el segundo embarazo no estaba tan mal, pero ya en el tercero, uh-huh. sin atenderme, sin tener tiempo para mí, sin cuidarme, ya estaba casi psicótica. Cuando pedí ayuda, mis amigas, que no sabía que eran mis amigas, me mandaron al psicólogo. O sea, literalmente iban por mí, me llevaban porque yo no me podía levantar de la cama. Me empezó a poner tareas chiquitas, como eso, no laves los trastes. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Yo amo el café, yo soy de Jalapa. Las calles en Jalapa huelen a café todo el tiempo. Odio el Nescafé, odio cualquier café soluble y es lo único con lo que me permito ser muy sangrona, el café.
debe ser.
Hay
claro.
un solo café en todo Torreón, en toda la comarca al que voy y que me gusta. Entonces, el café, ¿no? Lo que más disfruto y lo que más recordaba con muchas, muchas ganas era el café. Porque aparte te decían que no podías tomarlo embarazada, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijo, bueno, no es el café que te gusta, pero te vas a comprar un café a la semana. O sea, yo no comía fruta porque yo estaba muy justa de dinero, mucho. Entonces yo sentía que si yo me comía una fruta, le estaba robando claro. comida a mis hijos. Y luego si no me pagaban, y si esto, y los últimos 100 pesos. Ole, y luego entonces, ¿cómo niños? Comprarme un café sí, claro. de no, 50 pues, ¿cómo? Pesos Starbucks? O sea, no, que como medio año con claro. esa tarea. Y cada sesión, ¿ya te compraste tu café? No. Y luego, cuando me lo compré, se me olvidó en el taxi. No, porque, y ahí me enseñó mi psicóloga esta lección, tú sientes que no te lo mereces, todavía sientes que no te lo mereces. Entonces, bueno, ya empezamos a trabajar en eso, fueron pasos muy chiquitos, vimos que el café era algo inmenso para mí, uh-huh. ¿y qué hicimos? Desde ir al baño más seguido, las mamás no vamos al baño, casi siempre nuestras tías y abuelas tienen padecimientos en la vejiga porque se aguantan las ganas de ir al baño por estar cuidando chamacos, y a mí me pasó, ¿no? Entonces, el beber más agua, el ir al baño más seguido, el en vez de estar viendo el teléfono porque estás dispersa, sola, o estás vendiendo algo, dejarlo y cerrar los ojos y dormirte.
Claro.
Son pequeños actos que van sumando en el autocuidado y se adaptan a tu realidad. Es eso, buscar qué me gusta y cómo lo puedo adaptar a mi realidad.
Claro, fíjate, mi querida, quiero leer el comentario de Mireya, porque sí, y viene mucho a colación porque luego a veces nos sentimos muy solas, uh-huh. porque tenemos una red de contención muy pequeñita, sí. a lo mejor nada más es el esposo, en el caso de Mireya dice.
No saben hacerlo.
Sí, y luego aparte, sí, no entienden cómo poder ayudarte a final de cuentas, ¿no? Creen que a lo mejor solamente con el tema de ser proveedores, de que
machismo,
nada te falte.
O sea,
y el machismo, claro.
Es súper intenso.
Claro, dice Mireya, creo que desde que me casé, mi marido es mi único compañero de vida. Y lo amo, pero mi familia parece que me abandonó. Híjole, también cuando te sientes como mamá abandonada sola. Y sola, y algo bien, bien básico que es también tener a tu madre
sí.
cerca, el decir, híjole, se me atoró algo, estoy así, y es ahí donde incluso yo creo que también empieza esta soledad, empieza a mermar en el amor propio, ¿no?
Oye, pero un día te voy a traer a mi madre para que vean. Yo estuve muy enojada con mi madre muchísimo tiempo porque ella siempre se cuidaba a ella misma primero. Yo así lo veía, ¿no? Se compraba su vino y a nosotros ni un chocolate, ¿no? No había dinero, nos proveía comida, nunca nos faltó nada, pero nunca nos daba esos pequeños detallitos. Mi casa ahorita revienta de chuchulucos para mis hijos porque tengo ese trauma. Pero ya que soy adulta, entiendo cómo ella, a su manera muy brusca, porque sí fue muy brusca, fue incluso violenta, estaba cuidando su espacio. O sea, con esos 100 pesitos que le sobraban después de comprar comida nutritiva para sus hijos, era madre soltera, se compraba su Six y pues no había para más. Y era egoísta, ¿no? Pero yo como niña, yo lo sentía feo. Entonces, claro. Yo estoy luchando. Ahorita que ya descubrí que me merezco las cosas, ahora estoy lidiando con el miedo de ser mi mamá, ¿no?
Claro.
De caer como en que es muy difícil llegar a ese punto de egoísmo. Muy pocas mamás, si no se pueden ni cuidar, básicamente van a llegar a ser egoístas. Pero, hablar con mi mamá, ahorita de adulta, yo cuando la necesité, cuando estaba así postrada en la cama, ella me dijo, yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser abuela, no cuentes conmigo. Entonces fue cuando yo me volqué a pedir ayuda y
claro,
descubrí que otras mujeres estaban dispuestas a acompañarme. Es que también las mujeres no estamos tan solas como creemos. O sea, hay un concepto que se llama criar en tribu, que precisamente lo proveen estos espacios donde hablamos sin tapujos y donde Mireya que nos está leyendo oyendo y otras también dicen, ah, yo también. Y ahorita, como somos una comunidad virtual de fácil acceso, entre todas nos identificamos y mi mejor amiga está en Querétaro, ¿no? Por ejemplo. Y desde Querétaro me mandó el dinero para irme a terapia y de repente me mandaba un café, ¿no? O sea, y entonces estas redes son más fáciles de tejer.
Claro.
A veces estamos como muy asustadas, muy, sin tiempo, o a lo mejor también es lo mismo de que no me lo merezco, y no empezamos a buscar opciones para buscar esta tribu o este grupo de contención. Cuando yo invito a la gente a vender pañales conmigo, les digo, ¿sabes? Si no tienes amigas, yo tampoco tenía. Ahora todas mis amigas son vendedoras de pañales, y es en serio, mi esposo me obligó a vender pañales porque estaba muy sola.
Y puede ser cualquier otra cosa.
Sí, digo, claro, vender natura, vender, irte al gimnasio, claro, a la clase de pintura. Es abrirte espacios para permitirte conocer más gente y ampliar tu círculo.
Y es ahí donde a veces mucha...
También te lo mereces.
Sí, claro, claro. Fíjate, iba a decir una cuestión, pero aparte también tengo ahí algo un tema ahí. El tema de que tal vez cualquier cosa que hagas, a final de cuentas, mientras empiezas a socializar y empiezas a conocer a la gente, te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes. Por eso este programa se llama Madres hasta la Madre, porque de verdad hay quienes no nos atrevemos a decir las cosas como Exacto. tal, porque por el temor a ser juzgadas, ¿no? Y una de las cosas que también te iba a decir, Mile, y algo que me llamó mucho la atención de lo que comentabas acerca de tu madre, la palabra egoísmo. De pronto también, espérame, no es... Esa, ¿hasta qué punto? Claro que hay líneas, ¿no? Hay límites sí, al respecto. Sí, y fíjate
que no creo que sea la correcta. Mi mamá se estaba protegiendo de la mejor manera que podía. No tenía buenas herramientas.
Claro.
Y fue lo mejor que pudo hacer por sí misma. Y se estaba protegiendo y su individualidad. Un niño uh-huh. lo percibió como egoísmo. No me lo merezco. Yo la herida de la falta del no merecer viene de ahí. Pero ya ahorita como adulta y como madre entiendo que se estaba cuidando.
Claro.
Y yo, por ejemplo, ahora que yo tengo 3 días libres a la semana, 3 días que no soy mamá, 3 días que me voy a trabajar a mi café favorito, y a mí me preocupa que mis hijos se sientan abandonados. Entonces yo cuando hablo con ellos, yo no les digo, ay, es que yo me voy porque trabajo, tengo que trabajar, ¿no? Yo les explico. Pues todo. Claro. Yo les digo cómo mamá no puede trabajar en casa por esto y por esto. Y bueno, ya, todo el show. Pero siento que eso le faltó a lo mejor a mi madre. Ella no se entendía, ella no... porque sí era muy brusca, ella no entendía por qué lo estaba haciendo. Se estaba protegiendo. Pero a lo mejor si a mí me hubiera contado cómo se sentía tener que cargar todo el peso del mundo. Que ahorita ya me lo contó. Y ahorita mi mamá y yo somos súper amigas. O sea, estamos dando talleres juntas. Vamos a escribir un libro juntas. Mm. Te la quiero traer aquí.
Sí, oye, porque también es escritora tu mamá, ajá, ¿verdad?
Sí, porque ya como adulta y madre puedo entenderla completamente. Pero claro, cuando son niños, yo creo que la comunicación es bien importante.
Enfrentar la maternidad a veces es duro, porque la tenemos tan romantizada y tenemos toda esta cuestión de sí. del tema del sacrificio y el dejarte de lado, que a veces la palabra egoísmo nos...
No quiero ser una mamá egoísta.
Exactamente, cuando dices, sí, o sea, el egoísmo también de alguna manera es sano, sí, claro, decía yo hace un momento, ¿verdad?, con estas cuestiones de sus límites, pero el sentirte egoísta por comerte un chocolate en el baño... Eso está bien, ¿sí? Este tipo de egoísmo, el más bien decir, esto va a generar en mí una sensación de alivio y bienestar, ahí quiero ser egoísta, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no nos atrevemos a dar ese pasito y decir, basta, de aquí a aquí es mío? A mí me ha tocado llegar y decirle a mis hijos, oye, ¿a mamá me das? No.
Sí, yo también.
¿Pero por qué? Es que yo quiero... No, es mío.
Sí, yo también, así les digo.
Es mío.
Y yo ya no me escondo. Ahorita te lo iba a decir, digo, entiendo a las mamás que se esconden. Yo a lo mejor lo hacía con el primero y con el segundo, pero yo ahorita ya, con este proceso de evolución, claro, es mi dulce, no te voy a dar. Porque, es mío. Claro. O sea, tú ya te comiste uno, tú después de comer te vas a comer otro, ¿no? Esto es mío, ya.
Punto. El burrito, la hamburguesa, el sándwich.
Y ay, qué mala madre, qué mala mamá. Está matando de hambre.
Pero no quiero. Y decir no.
Y poner límites. Incluso, bueno, se me ocurre un ejemplo con la lactancia. Yo jamás dejé que me pellizcaran el otro pecho. Y veía muchas mamás que se quejaban de que tenía al bebé succionando y ay, es que me lastima. Pues dile que no. O sea, no, es que sí, siento claro. feo. Pues no sientas feo, es tu cuerpo. También es importante marcar límites en ese sentido.
Claro.
Fíjate, ni de nuestro cuerpo nos sentimos dueñas.
Qué tremenda afirmación.
Para protegerlo, claro, para decir no. Porque finalmente somos individuos y tenemos derecho. Y fíjate, yo creo que sí, esta palabra no es egoísmo, es protegernos. Nos estamos protegiendo. Estamos protegiendo nuestros espacios, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestra rutina de amor propio, que puede ser dormir una siesta o tardarme 15 minutos bañándome, protegiéndome el pecho porque no quiero que me lo estire.
Claro.
O sea, no, es humano. Necesitamos ser personas antes que ser madres.
Claro. ¿Cómo podríamos hacerle en cuestión, Mile, que tú hayas trabajado todo esto, que incluso trabajas con una red de madres que, sí, que aparte es bien interesante cómo ellas mismas, ¿no? Te van dando como mucho termómetro de lo que sucede en la vida de todas, que a veces no lo decimos, que a veces es complicado tener como esta red de contención y de ayuda, de apoyo, de escuchar. ¿Cuál crees que serías tú si tú pudieras darnos un pequeño ejercicio? Algo que tú hagas en casa que digas, a ver, hoy me voy a sentar y a lo mejor voy a poner una listita cosas que quiero hacer para mí. No sé cuándo las voy a cumplir, ¿verdad? Pero hacer simplemente bajar como toda esta conciencia a algo material, ¿no? Uh-huh. Que es un ponte lápiz, cuaderno en mano y vamos a escribir eso, ¿no?
Fíjate pues que sí. Ahorita en los talleres que doy, yo hago un montón de cosas, ¿no? Vendo pañales, soy asesora de porteo, soy escritora. Tengo unos círculos de crianza en compañía de una psicóloga donde precisamente vamos trabajando todo esto, el yo merezco, el charalá, durante 4 bimestres. Uh-huh. O sea, y ya
oye, las aquí graduamos. La invitación a mi querida Mireya de Río, es que por supuesto se pueda contactar porque tal vez eso también le va a ayudar.
Fíjate, en el círculo de crianza es precisamente para mamás que se sienten solas, que se sienten culpables y de repente tenemos es un cupo mínimo, es por Zoom, máximo, perdón. Y entonces se ven la una en la otra, por eso son círculos, somos espejos. Y entonces a través de las experiencias ajenas se van nutriendo y van modificando. Y no manches, ahorita las que graduamos el año pasado tienen un programa muy similar a este. Ajá. Y tienen varios proyectos. Y de hecho una subió un post de que Milenó, o sea, ya se puede ir sola al café. Claro. O sea, realmente es un proceso. Yo no te puedo decir que ya ahorita después de escucharme ya vas a amarte a ti misma, porque es muy complejo. Y aparte doy talleres para madres emprendedoras. Y ahorita que estabas diciendo eso, una de las cosas que hago en el taller de madres emprendedoras, dejo 2 listas. Uh-huh. Una es lo que quieres hacer este año, ¿no? Una decía de broma, me voy a tunear toda, bueno, ponlo. Voy a comprar mi carro, ponlo. Voy a agrandar el baño de mi casa, ponlo. Me voy a comprar un guardarropa nuevo, voy a, ¿no? Todo lo que quieres hacer este año, que es como las 12 uvas de diciembre. Uh-huh. Pero eso lo trabajamos dentro del taller, entre otras muchas herramientas. Se llevan de tarea algo que me encanta encargarles y que a lo mejor es lo que les serviría a Mireya y la que nos está viendo, que yo le llamo la wish list imposible, la lista de deseos imposibles. Todas estas cosas que tú querías hacer cuando eras niño, adolescente o adulto joven, cuando no tenías hijos, y que ahorita ya dices, no, ¿ya para qué? O no voy a poder porque tengo hijos. Y yo ahí tengo, por ejemplo, yo soy súper fan de Harry Potter. Yo en mi wish list imposible tengo ir a Wizarding World. Tengo ver a, me gustan Los Aldeanos, que es un grupo de rapero cubano, ir a ver a Los Aldeanos, ir a Super Bowl, irme a Disneylandia, quiero un viaje rápido a Las Vegas con mis amigas, quiero un armario al estilo Carrie Bradshaw, así, todas estas cosas que son como...
Soñadoras, imposibles,
pero que realmente forman parte de cosas que si tú te sintieras capaz de tomar, tanto económicamente como en tiempo, como todo, las harías porque las quieres hacer. Todo eso escríbelo porque esto te devuelve la capacidad de soñar que te has negado a ti misma desde que eres mamá. Porque las mamás no nos permitimos soñar ni siquiera con irnos un fin de semana a Mazatlán con las amigas, ¿no? Con lo cerca que está. Entonces, el hacer esta wish list imposible te recuerda que eras una persona que soñaba, ¿no? Y entonces ya la otra lista, la que sí hicimos durante el taller, ya dices, bueno, no está tan difícil, ¿no? A lo mejor
sí, bueno,
en mi wish list puse el armario de Carrie Bradshaw. Y a lo mejor en mi meta del año, pues nada más me quiero comprar unas zapatillas Versace de 10,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor ya es más aterrizable.
Claro.
Y bueno, ese es el objetivo del taller, que veas que sí se puede hacerlo. Claro. Pero el objetivo en sí de la pura wish list imposible es eso, devolverte o recordarte que podías soñar y que se vale hacerlo y que no tiene nada de malo.
Padrísimo. Y es que a veces verlo ahí en el papel dices, bueno, algún día y algún día. Y quién sabe, a lo mejor toda esta cuestión de la ley de la atracción, incluso que lo que tú lo pides al universo, de verdad, ya fuera un hecho.
Es la segunda parte de la tarea, con recortitos y revistitas. Claro. Lo hacemos en un mapa, en un planner, y lo ponemos así en el escritorio, en el baño, en el refri, así.
Y es algo bien interesante y ya es algo bien padre, porque es verdad, o sea, también esa cuestión del amor propio. Es que cuando tienes un amor propio realmente, que lo estás trabajando, yo creo que también tu vibración es diferente. Si te das cuenta, luego a veces cambia. Ayer me pasó un detalle muy curioso, pero de verdad
creo en la magia. Tú sabes que yo sí creo en la magia.
Sí, yo sí creo en esta cuestión de la atracción. Yo ayer me levantaba y me decía, oye, ay, qué bonita me veo el día de hoy. Así no. Entonces, llego al trabajo y justo un compañero, ay, ¿qué te hiciste? Te ves muy bonita hoy.
Hoy te vi muy bonita al entrar. Por eso te dije, vienes de trabajar. Ay, si así sale el trabajo.
Si así sale el trabajo, no, apenas voy para allá. Oye, pero de verdad es eso. O sea, el que tú empieces a traer esas cosas positivas a tu vida es también quererte, también amarte, también empezar a dar ese paso de la diferencia entre no me lo merezco y el chinga, ¿por qué no?
Así es.
Bueno, te agradezco mucho, Mile, el que hayas estado aquí. Por cierto, déjenme les digo que tenemos un giveaway bastante padre para que estén yo lo voy a anunciar mucho para que sigan participando. Por ahí Soli Radio lanzó un giveaway muy padre de parte de todos los podcasters de la casa del podcast de Soli Radio, por supuesto. Y, ¡ay! ¿Lo presumo? ¿Cómo es? Ah, mira qué bonito.
Son pastelitos.
No, son jabones. Sí, son jabones. Oigan, sigan la página de Beauty Bar también. Uy, mira qué cosa tan bella. Esto lo vamos a estar regalando por parte de Madres Hasta la Madre y de Beauty Bar, por supuesto, donde nos dedicamos a hacer esta cosa tan hermosa. Denle like a la página, síganos en todas nuestras cuentas, tanto de los podcasters como obviamente de soliradio.com, porque, bueno, traen, la verdad es que traen cosas bien bonitas, bien interesantes. A todos los chicos que, pues, participamos en este giveaway de la casa del podcast, pues bien interesante. Así que ya saben, tienen que entrar a la página de soliradio.com en Facebook. Ahí buscan la publicación. Me parece que es etiquetar a dos personas. Sí, ¿verdad? Dos personas. Y bueno, se van a llevar este regalito. Y muchos otros regalos más de parte de todos los podcasters de aquí.
¡Qué padre!
De soliradio.com. Mi nombre es Nay Contreras. Me despido. Muchísimas gracias, Mile, por estar con nosotros en este día. Hoy lunes, 14 de febrero, te mando un beso y te mando todo el amor del mundo. Disfrute. Si estás en pareja, qué padre.
Se merecen comprarse una rosa.
Claro. Si estás si no estás en pareja, pero quieres estar ahí con los amigos, también disfruta. Es más, hasta solo, ámate propiamente. Ese es el tema de hoy y es con lo que cerramos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos por acá. Recuerda seguir nuestras redes. Dale like. Para nosotros, de verdad, para ti es nada, pero para nosotros es un chorro tal. Así que, bye bye.
Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.
Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres Hasta la Madre todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos. Por eso, este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres Hasta la Madre. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
¿Qué tal? Soy Marco Mena, emprendedor, escritor y creador de contenido. Te invito a que escuches Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com, donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión. Te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero, sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar tus metas. Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Contenido que inspira. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.